Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Un informe elaborado por la Fundación Multitudes da cuenta que la Convención Constitucional se vio sometida a una verdadera campaña de desinformación que contribuyó en parte a que exista una mala percepción de sus integrantes y/o su misión para redactar la propuesta de nueva constitución. La investigación utilizó tanto entrevistas a los integrantes del órgano constituyente como un estudio realizado por el proyecto Lupa Constitucional del medio de chequeo de datos Mala Espina Check. Para la directora ejecutiva de Multitudes, Paulina Ibarra,
lo que hemos notado es que este fenómeno de la desinformación ha ido escalando cada vez más a medida que se acerca el plebiscito. Y no se circunscriben solo a cuentas anónimas en redes sociales, sino que muchas veces personajes públicos y con poder de influencia mediática han podido difundir estas noticias falsas o descontextualizadas. No podemos estar indiferentes frente a esto. La desinformación debe ser combatida con firmeza, porque menoscaba la democracia y deslegitima las instituciones. Un caso reciente lo vimos en el Servicio Electoral, el CERVEL, donde hubo una campaña orquestada en desprestigiar una función que ha tenido un actuar correcto, rápido y transparente en las últimas 3 décadas, que incluso nos pone por sobre organismos similares de países latinoamericanos y del primer mundo.
Acotó la cientista política y magíster en comunicación y desarrollo de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. El documento, denominado Análisis sobre la desinformación en la Convención Constitucional, se basó en 2 trabajos realizados de manera paralela entre 2021 y 2022. Uno de ellos, a cargo de Multitudes, se generó sobre la base de entrevistas individuales a los y las constituyentes, y con ellos percibían las campañas de desinformación que habían en su contra. Así, un 73% respondió que cree que ha sido objeto de desinformación en su contra en la campaña electoral o en su trabajo como constituyente, mientras que un 61,1% de las mujeres convencionalistas respondió que ha sido víctima de desinformación como forma de violencia de género. Por otra parte, CIPER identificó otras 4 organizaciones civiles por el rechazo: Chile Informa, Aconcagua Rechaza, Me Importa Chile y Unidos Somos Más Fuertes, con las mismas características de Impulso Norte, que dificultan conocer quiénes están detrás de ellas. Las 5 no están inscritas ante el CERVEL como parte del comando de la Franja Ciudadana, pero pagan propaganda con contenidos de esta última en las radios más populares del país, como Corazón, Pudahuel, Activa y FM2, todas del grupo Iberoamérica Radio Chile, además de emisoras regionales de alta sintonía. De hecho, los spots incluyen hasta los jingles de la franja, registrados en su lista oficial de Spotify. En conjunto, hasta el 21 de agosto pasado, las 5 organizaciones habían recaudado 307 millones de pesos y habían pagado avisos radiales por más de 269 millones de pesos. En el comando de la Franja Ciudadana, habrían dicho a CIPER que no tienen una campaña oficial de propaganda en radios. Según indicaron, el comando
se inscribió ante el Consejo Nacional de Televisión con la única finalidad de coordinar y generar el material para la franja televisiva. Cualquier otra actividad propagandística que realicen las organizaciones sociales y civiles no tiene relación con la labor de la franja.
Por cierto, el CERVEL autorizó al comando un máximo de 2.586 millones de pesos para gastos de campaña. Así y con todo, CIPER consultó al Servicio Electoral, el CERVEL, que ocurre en aquellos casos en que se podría estar vulnerando el límite de gasto definido para un comando debido a que organizaciones civiles individuales están pagando propaganda con contenidos que incluyen frases y música de ese mismo comando? Pues bien, el CERVEL no habría respondido. Los vínculos entre estas desconocidas organizaciones civiles y los miembros del comando de la Franja Ciudadana son más extensos. Cuatro de estas entidades se relacionan con las radios a través de la Agencia Magno, la que prestó servicios a la campaña del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel. Según Zipper, ellos pudieron comprobar, revisando contratos firmados con emisoras, que representantes de dos de estas organizaciones son militantes de Renovación Nacional. Además, una persona que aparece en los registros del CERVEL como donante de Chile Informa, la entidad individual con mayor gasto en contratos con radios, habría dicho a Zipper que no conocía a esa agrupación y que en realidad había hecho un aporte a Evópoli. El donante, contactado por Zipper el 10 y el 16 de agosto, reiteró que no sabía de dónde provenía el donativo para Chile Informa que figura a su nombre y explicó que cuando él aportaba a la política...
Es más que nada a través de Evópoli, que es lo que hice en esta oportunidad.
Agregó que el monto registrado por el CERVEL era...
distinto.
A lo que él asegura que entregó a Evópoli.
No puedo decir cuánto.
En el registro de aportes publicado por el CERVEL con fecha 24 de agosto, este donante figura con tres aportes, dos de ellos a Evópoli, los que se hicieron el 17 y 22 de agosto. En Evópoli habrían señalado a Zipper que el partido
da cumplimiento a la normativa e instrucciones entregadas por el CERVEL, en virtud de lo cual los aportes recibidos se informan en la plataforma de dicho servicio dentro de los tres días siguientes al aporte.
Ah, sí, y con todo, para ir finalizando, en total, 635 organizaciones civiles y sociales fueron autorizadas por el CERVEL para participar de esta campaña, 255 por el apruebo y 380 por el rechazo. Estas entidades solo debían cumplir dos requisitos: no tener fines de lucro y estar integradas al menos por dos personas. No se les pidió contar con personalidad jurídica o demostrar que tienen una historia y actividades anteriores a esta campaña. Cada una tiene un límite de 150 millones de pesos de gasto electoral. Pero cuando estas entidades se integran a un comando, el monto que se les autorizó se suma a los de las restantes organizaciones que forman parte de esa instancia. Así, las organizaciones individuales reciben las donaciones en cuentas particulares y tienen un plazo de 3 días desde que se materializó el aporte para informar al CERVEL esa donación. Esto porque para el plebiscito el servicio electoral no está autorizado a abrir cuentas electorales, como ocurre en otras votaciones cuando hay en juego financiamiento público para campañas. Desde las 40 UFs por persona, equivalentes a poco más de 1,3 millones de pesos, el nombre de los donantes debe hacerse público. Zipper habría solicitado al CERVEL, vía transparencia, los nombres de los representantes inscritos por las organizaciones civiles y sociales, para conocer quiénes están detrás de las campañas del apruebo y el rechazo, pero la información habría sido denegada. El organismo habría argumentado que está cubierta por la ley sobre protección de la vida privada, pues
podría comprometer una vulneración sobre datos personales y preferencias políticas de quienes son parte de cada organización.
Hay un artículo en extenso en Zipper, denominado
Las 5 organizaciones fantasmas que pagan los avisos del rechazo en las radios más populares,
publicado el pasado 26 de agosto y creado por Ignacio Herrera y Macarena Segovia, por si quiere darse una vuelta por ahí. Nadia y Ricardo, esos dos nombres, son las principales pistas que los detectives de la PDI manejaban con sigilo para identificar la red de apoyo internacional que está financiando el funcionamiento de la Coordinadora Arauco Malleco, más conocida como CAM. Esos nombres fueron registrados en una interceptación telefónica el 24 de marzo de 2020 a las 20 horas con 36 minutos, cuando Héctor Yaitul conversaba con su pareja, la profesora de 34 años, Carolina Manqueo. En ese diálogo, el jefe de la CAM le comentaba que había tenido una reunión vía teleconferencia con Nadia y Ricardo, quienes se encontraban en Europa.
Giraba en torno a los apoyos, que ellos querían hacer esto, de hacerlo más público y hacer incluso una plataforma que implicara ciertos recursos permanentes.
Le detalló Yaitul a su novia, quien se convirtió en un blanco de alto interés para los detectives, pues la mujer era la encargada de recibir la gran parte de los depósitos internacionales y nacionales.
Ricardo me envió el dinero. Está en mi cuenta. Usted me dice si se lo transfiero a otra persona, aunque yo también estoy con problemas de transferencia.
Le comentó Manqueo a Héctor Yaitul. Esta escucha encendió las alertas en la PDI. Por ello, tras informar al Ministerio Público, lograron que el Juzgado de Garantía de Temuco autorizara levantar el secreto bancario de Carolina Manqueo para investigar el origen de esos dineros internacionales y dar con las identidades de Nadia y Ricardo, hasta ahora desconocidos. Pero esa no fue la única cuenta corriente que la Fiscalía Regional de la Araucanía solicitó conocer. También, a raíz de múltiples interceptaciones telefónicas, pidió el alzamiento de los registros bancarios de cuatro hijos de Héctor Yaitul, los Weichafes Ernesto, Javiera, José Lautaro y Pelentaro, cuyas sospechas los indican como receptores de dinero. Por ello, al recibir el detalle de transferencias de sus cuentas en Banco Estado, el modo de búsqueda apuntaba a filtrar por depósitos de 50.000 pesos. Esto porque en las cartolas era la cifra que mostraba más movimientos de ingresos y retiros desde los cajeros automáticos. De todos los hijos investigados por financiamiento, Pelentaro Yaitul es el que llamó más la atención de los detectives. El weichafe más joven de la familia es usado por su padre para recibir dineros de varios contactos. En las escuchas telefónicas almacenadas en la carpeta investigativa, existen varias conversaciones en las que el líder de la CAM ofrece la cuenta RUT de su hijo menor para obtener los depósitos. Entre ellos aparece Jorge Padilla Trecaquista, un supuesto amigo de Yaitul, con quien se registraron diversos monitoreos telefónicos en el que compromete depósitos. Por ejemplo, el 17 de mayo de 2021, Jorge le avisa una transferencia alta.
De ahí va otro, mañana va otro.
Le anuncia al líder de la CAM, a quien le advierten de inmediato que el monto será de 300.000 pesos.
Buena, hermano, te pasaste. Abrazo.
Finaliza el comunero, previo aviso de que la operación bancaria se realice en la cuenta de su hijo. Para camuflar esta dinámica, los detectives de la VIPE de la PDI descubrieron que Pelentaro tendría como fachada la venta de un libro de la coordinadora. Se trata de Chenka Rakiduam, Pensamiento y Acción de la CAM, el cual lo comercializaba a 14.000 pesos. Incluso para comprarlo, los detectives acordaron una venta presencial en 2021, cuya operación quedó registrada en la carpeta investigativa. Esta lista de financiamiento es relevante para el Ministerio Público, debido a que las sumas de dinero detectadas estarían vinculadas con el financiamiento de las operaciones de sabotaje y recuperación territorial en las propiedades de las forestales de los últimos 2 años. Las sospechas apuntarían a que estos dineros serían para la adquisición de armamento. Nota, reportaje, artículo en detalle, de Leslie Ayala, Jaime Pinochet y Esteban González, bajo el título
Expediente Yaitul, la bitácora de violencia y redes de un radical.
La puede encontrar en www.latercera.com. La coordinadora humanitaria de la ONU en Ucrania ha denunciado que en las zonas del este del país controladas por Rusia no reciben las garantías de seguridad para poder llevar ayuda. En tanto, las zonas del Cuerno de África afectadas por una sequía histórica se preparan para una quinta temporada consecutiva sin lluvias, lo que agravará la crisis. En tanto, UNICEF y la UNESCO premiarán a docentes de América Latina y el Caribe que impulsen la educación ambiental dentro y fuera de los salones de clase.
Hoy arrancamos la ONU en minutos hablando de la ayuda humanitaria que lleva la ONU a Ucrania. Hablaremos también de la grave sequía que vive el Cuerno de África y de un concurso para docentes en América Latina. Un saludo de Beatriz Barral. La coordinadora humanitaria de la ONU en Ucrania ha denunciado que en las zonas del este del país controladas por Rusia no reciben las garantías de seguridad necesarias para poder llevar ayuda. Desde el inicio de la guerra, la ONU ha llegado a más de 12 millones de personas en toda Ucrania con transferencias de dinero, albergue, agua potable, rehabilitación de viviendas, pero menos de 1 millón de ellas estaban en las zonas no controladas por el gobierno ucraniano. La coordinadora humanitaria ha explicado que regularmente no logran obtener las garantías de seguridad que requieren de la Federación Rusa para ir a cruzar la línea del frente y llegar a esas zonas donde hay grandes necesidades humanitarias que se agudizarán con la llegada del invierno. Escuchamos a Dennis Brown en una videoconferencia desde Kharkiv.
We have to help people wherever they are, and I'm hopeful.
Tenemos que prestar apoyo a la gente, sea quien sea, y espero que la Federación Rusa ofrezca las garantías de seguridad necesarias para cruzar. Eso es todo lo que queremos hacer, suministrar insulina a los hospitales, proporcionar mantas, colchones, combustible si podemos, y reparar ventanas y puertas. No es complicado. Las zonas del Cuerno de África afectadas por una sequía histórica se preparan para una quinta temporada consecutiva sin lluvias, lo que agravará la crisis que afecta a millones de personas. Las previsiones para los meses de octubre a diciembre muestran altas probabilidades de condiciones más secas que la media en la mayor parte de la región, según la Agencia Meteorológica de la ONU. En particular, se espera que las zonas afectadas por la sequía de Etiopía, Kenia y Somalia reciban totales de lluvias significativamente inferiores a los normales hasta finales de año. En las zonas ecuatoriales del Cuerno de África, la temporada de octubre a diciembre aporta hasta el 70% del total anual de precipitaciones, especialmente en el este de Kenia. Así que esta falta de lluvias va a golpear muy, muy duro, explicó Claire Nollis, la portavoz de la Organización Meteorológica Mundial. La sequía es la más larga de los últimos 40 años. El mes pasado, las agencias humanitarias dieron la voz de alarma porque más de 50 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda. El Programa Mundial de Alimentos asegura que el riesgo de hambrunas es muy real, sobre todo en Somalia, y se necesita responder de inmediato. UNICEF y la UNESCO premiarán a docentes de América Latina y el Caribe que impulsen la educación ambiental dentro y fuera de los salones de clase. El concurso Guardianes del Clima pretende reconocer y promover la labor de estos docentes ante la crisis climática que amenaza especialmente a los niños. Según el Índice de Riesgo Climático de UNICEF, 9 de cada 10 niños y niñas en la región estarán expuestos al menos a dos crisis climáticas. 55 millones de niños y adolescentes podrían sufrir las consecuencias de la escasez de agua y 60 millones están expuestos a ciclones. Los docentes que deseen participar en el concurso deberán enviar su proyecto hasta el 18 de septiembre en la página web premioguardianesdelclima.com. Y el Fondo para la Infancia alertan de que la crisis que estamos viendo en Sri Lanka es una advertencia para otros países del sur de Asia. La precariedad económica y la inflación en la región están a punto de ser una amenaza aún mayor para los niños, siendo ya una región que albergaba una quinta parte de las personas en situación de pobreza extrema del mundo y que se vio gravemente afectada por el COVID-19. Sri Lanka está experimentando la peor crisis económica desde su independencia en 1948. Las familias se saltan comidas porque los alimentos básicos se han vuelto inasequibles en un país que ya tenía la segunda tasa más alta de desnutrición aguda grave del sur de Asia. Casi la mitad de los niños y niñas de Sri Lanka ya necesitan algún tipo de ayuda de emergencia. UNICEF advierte que si no actuamos ya para proteger a los niños de la región más poblada del mundo frente a los peores efectos de la recesión económica mundial, se hundirán todavía más en la pobreza. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!